Sí.
O sea, ahora está dando los pasos directos.
Más técnica, ¿no? Gracias, Boris.
No, es verdad, la verdad es que sí.
Bueno, dice, en la historia hay interés por origen de diferencias entre los naturales sobre el ambiente. Pero que ahora con la misma esquizofrenia, ¿no?
Sí.
Cuando se decía que la madre es esquizofrenógena. Y que ahora paradigma interaccionista, que la parte biológica, se entiende que son multifactoriales. Y a partir de 1990 se valora el papel de la. Este capítulo es historia viendo consecuencias de la visión hereditaria de la inteligencia, tema herencia al ambiente explicativo de la conducta. Se ha pasado a perspectiva cuantitativa viendo el peso de cada factor. Y que la genética cuantitativa dice el valor de genes y también del entorno. ¿Vale? Es decir, peso de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la esquizofrenia es tanto como en los trastornos de ansiedad. La polémica cuestión de herencia ambiente recorrió el siglo XX y dice, tanto en el estudio como gemelos, papel de herencia e inteligencia. El doctor de los test se vinculaban a factores genéticos, ¿no? Todas las que decíamos en historia, y el tema de la eugenesia, que se había en negativo y en positivo, y que se quizá tuvo en Estados Unidos, ¿no? El más peso, luego se hablaba en positivo de intentar que la gente, así que la gente se juntara entre ella. Dice, la idea de inteligencia como innata e inmutable tuvo detractores con los conductistas. No se entiende que todo es aprendido, ¿no? Claro, de mediados del siglo XX a 1980 se decantó por el ambiente. Y realmente sería propio de eso del conductismo radical, ¿no? Decían que tuvo hábitos de conducta aprendidos. De la genética de la conducta ha dado base empírica para elucidar la influencia de la herencia y actualmente prima los modelos interactivos. La situación y lo que es propio de la genética.
Sí.
Pero claro, lo que hacía Galton era un determinismo bestial, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces decías, bueno, joder, si le tocó a la China, claro, y no siempre es así. A mí me tocó, es un caso real que me tocó a mí, que le tocó a una persona con un CI bajo y me decía, bueno, yo quiero ser brillante como el resto de mi familia. Y el resto de la familia es que eran muy brillantes. Mucho. ¿Sí? Entonces, en líneas de investigación actuales, dice, la psicología diferencial acude a la genética cuando aborda la explicación de diferencias individuales en nivel de cosas últimas o distales. Entonces, dice, en líneas de investigación genética cuantitativa busca dilucidar el peso de la genética y ambiente en las características en las que los humanos mostramos diferencias desde el punto de vista cuantitativo. Y se centra la relación en esto. Estudio de genes y cromosomas, interés de cómo actúan los genes. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que lo decíamos que hay cuando te dice, no, pero el gen, cuando se habla de diferentes interrazas, no dices, o te cuido que no hay tanta diferencia, ¿no? Estrategias cuantitativas para evaluar o valorar peso herenciante. La política de conducta que no da información sobre causas últimas de conducta individual. Mide las diferencias entre grupos humanos. No dice cuál es la cosa, sino la proporción en que la variabilidad de un grupo en una característica se debe a factores genéticos o ambientales. No sé diciendo cuál es la causa. Pero para aclarar esas diferencias y similitudes entre objetos y ámbitos de estudio de la genética de poblaciones, genética cuantitativa y genética de conducta. ¿Vale? Aquí es la que va a hablar, la genética de conducta, ¿no? Genética de poblaciones dice, busca dilucidar los efectos en una población de la herencia monogenética, efecto de genes particulares en aspectos concretos. La población sería el grupo de individuos con probabilidad de cruzarse entre ellos. Permisión genética de un rasgo, número de veces que ese rasgo se presenta en la población. ¿Vale? Un tipo especial de población sería la diferencia entre razas. Claro. Fijaros toda la segregación, ¿no? ¿Tú te acuerdas que el hombre de Bañolas, creo que era? Que era, ¿te acuerdas? El negro de Bañolas.
Sí, sí.
Ya, porque lo quitaron, ¿no? Pero,
sí, sí, sí.
Idea de ahí, ¿no? Pero me acuerdo en la programa este de la ETV de la los martes, decían cómo se veían las películas de Tarzán a los negros, Entonces había, iban un montón de porteadores y en un risco y se caían en un grupo. Y dice, ¿qué tal? Decían, bueno, no, se ha salvado bien, se ha salvado la mercancía.
Yeah.
Pues habían matado 5 porteadores.
No,
tipo especial de estudios de diferentes interrazas, carece de identidad. Compartimos el 99,8% de los genes. No hay ningún gen que permita clasificar las poblaciones en categorías sistemáticas, blancos, negros, mayor variación dentro de grupos que entre grupos, que va a ser igual con las diferencias entre sexos.
Uh-huh.
Y que estados limitados, dice, la mayoría de aspectos limitados con más de un gen. Desde la genética cuantitativa dentro de estrategias cuantitativas. Dentro de estrategias cuantitativas, la genética cuantitativa. Vale, la genética cuantitativa ya dice. Estudiar el exceso de la herencia en el aspecto estudiado. Grado de heredabilidad entre el cerebro y una proporción de variación en la población y un aspecto que atribuye a la herencia. ¿No? Desde luego, toda la eugenesia, todo lo que hacían los nazis, tiene que ver con que, es claro, el efecto, ¿no? De la. En cambio, todo el tema de. ¿Te acuerdas de la naranja mecánica?
Sí,
era
sí.
Todo sobre el condicionamiento clásico, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí,
que,
sí.
Que ponían así y hacían un condicionamiento contra la violencia, ¿no? Y la genética de la conducta de este objetivo. Investigar la influencia hereditaria y ambiental en aspectos psicológicos y conductuales. Y seguido de la genética cuantitativa. Los estudios han cambiado. Paso de modelos monogenéticos a poligenéticos. Un paso de relación directa genes-conducta a indirecta, moderada por factores fisiológicos. Y abandono de modelos aditivos, de proporción de variancia a modelos interactivos. De los elementos y conceptos, ¿no? Entonces, la genética de la conducta es, ¿no? Es decir, es la que decíamos, la que estamos diciendo en el artículo, en nuestra área. Es un modelo lineal con 5 componentes de la varianza fenotípica de un rasgo en la población. Fenotípica es lo que aparece de un rasgo en la población. Dice, varianza genotípica, proporción de variabilidad de un rasgo debido a factores genéticos. Varianza ambiental, proporción de variabilidad por factores ambientales. Dice, la varianza ambiental común compartida por toda la familia. Claro, es poco lo que. Veremos, claro, la conducta se debe a los genes o cuando se habla de trabajo con géneros monocigóticos y cigóticos. Cooperación entre genes y ambiente. Referida a exposición diferencial de diversos genotipos a diversas influencias ambientales. Muy interesante. Yo tengo un matrimonio, pero los dos son músicos y tienen 3 hijos violinistas. Aquí en Pamplona. Donde Dios tiene acuerdo de ellos. Dice. Así es, padres dan genotipo y ambiente propio para un rasgo. Vale, para música le llevan a clase. Reactiva, dice, genotipo genera el ambiente relación favorable a dicho rasgo. Él ve que es bueno y considera que el profesor le dedica tiempo. Y activo, dice, el sujeto busca un ambiente apropiado para desarrollar el genotipo. Pide que le lleven a clase, ¿no? Eso sería interacción, ¿no? Interacciones y ambiente. Interacción entre, o sea, que decir, cooperación, perdón. O sea, ¿a qué punto los genes disposición tienen con el ambiente? E interacción entre genes y ambiente se refiere a distintas manifestaciones fenotípicas ante un mismo entorno en función del genotipo y distintas reacciones fenotípicas a partir de un genotipo según ambientes. Luego está la variabilidad de error y la variabilidad no atribuye a factores genéticos o ambientales, ¿no?
Eso lo he visto con mi hija. Tenía un marido que a veces construyen a la música, son muy buenos. Y mi hija de chiquitita, ya que ella era música, y vale, de los 6 años tenía 18 de música.
¿Y qué toca ella o qué hace?
Toca la guitarra clásica, la eléctrica, y ahora está tocando y haciendo canto.
Qué bien.
Y el telegrito de la familia de Espada.
Pues hay una base ahí, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, luego les envió, está bien, ¿eh?
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Sí. En este caso es pues, una pasada, es que son los 3 violinistas, están en el extranjero los 3.
Pero 4 familias que van a San Jorge, los 2 padres son la familia de la madre son todos músicos y los dos hijos tocan nuestro la batería.
A los vecinos encantados, ¿no?
Sí, 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 la batería nuestros. Y el mayor está en la
Sinfónica, ¿no?
Sí.
En Navarra.
Muy bueno.
Sí, en la percusión,
sí. Sí, te quedas. La familia de ella, pues.
Entonces ves un poco, estamos hablando de la
sí.
Covariación entre genes y alientes. Tendría posición diferencial de otros genotipos y otros intercambiantes. Y otro es la interacción, ¿no? O sea, según que alientes de un genotipo distintos, o sea, en función del genotipo, o sea, mismo genotipo, diferentes entornos, o mismo entorno, diferentes genotipos. Entonces, en orden según potencial de los diferentes de familia, si un rasgo tiene determinación genética, se espera que quien lo posee lo represente en proporción a su dotación genética. No se sabe si el parecido observado se debe al ambiente compartido o a los genes comunes. ¿No? Con lo cual es menor. Estudios de gemelos dicen monocigóticos, idénticos genéticamente, y cigóticos comparten el 50% de los genes. Y si en un rasgo de conducta los gemelos monocigóticos se parecen más entre sí que los cigóticos, sí que incluye intervención de factores genéticos. Pero hay dificultades. Hay que. No se puede aclarar del todo el origen. Siempre hay un nivel de inferencia. Se pueden obviar rasgos relevantes como que comparten ambientes iguales. O sea, hay fórmulas de variabilidad de falcones. Y estudios de género y personas dicen la herencia papel importante en la determinación de la persona. ¿Vale? Los diseños de investigación en genética cuantitativa dice cuadro de estudios de gemelos e inteligencia. Los gemelos monocigóticos, mayor correlación entre ellos que cigóticos en competencia global espacial. Evidencia de componente genético en habilidad cognitiva general. No hay acuerdo de estimación de cantidad. ¿Cuál es el factor G? Componente verbal, 60% de varianza, espacial, 50%, y creatividad, escasez de influencia genética, lo cual sigue estando, tiene bastante peso entonces lo que la persona ha sido educada. También imagino que la creatividad es una característica que también tiene que ver con la personalidad, ¿no? O sea, quiero decir que hay un componente ahí de capacidad de poderlo hacer y además cómo te han educado, si te han estimulado hacia la creatividad, ¿no? Dice, el factor de edad influye en la variabilidad. Dice, monocigóticos se asemejan más con edad y cigóticos se diferencian con el paso de la edad. Esto está bien también, ¿no? Pensando en gemelos. Hay, por ejemplo, gemelos, unos gemelos jugando a baloncesto muy bien aquí en Navarra. ¿Sabes? Tiene que ver también, ¿no? Bueno, estudios de adopciones. Entonces, claro, es el método más potente, ¿no? Joder, estoy tratando de ver casos de adopciones en otros chavales con 3 años de sitios donde no está nada asegurado, de incluso que es un desastre, y ahora con 20, problemas de personalidad, de conducta, de dice, método más potente, dice, 2 tipos de estudios. Uno, incluye sujetos que comparten efectos ambientales y genéticos con sanguíneos frente a adoptados. Comparte solo ambiente. Compara características compartidas con familias de adopción y con las consanguíneas, ¿no? Es decir, claro. ¿A quién se parecen más? Entonces, claro, según qué características tengan, o sea, qué peso tenga uno nosotros, que tiene más peso genético o ambiental. Se permite aislar efectos ambientales y genéticos. Claro. O también se deja tanto gemelos monocigóticos y cigóticos creados por separado. En gemelos creados por separado se puede atribuir origen genético a las correlaciones entre rasgos de personalidad e intelectual. Claro. También es importante, ¿no? Estoy pensando. Claro, aquí no estamos viendo esto, pero el otro día, por ejemplo, había el tema de, yo creo en Argentina, que la gente se vuelve a encontrar, o pasó de
Sí.
30 años, ¿no? Entonces, claro, también ahí está viendo, o sea, esto que estamos hablando, cuánto es la persona con 30 años de separación, como nosotros, cuánto ha habido donde ha, cuánto ha sido como aprendido, ¿no? Según Moisés, ¿no? Diría, ¿no? De su madre, pero bueno,
Sí.
pero fíjate, por ejemplo, eso tiene un papel importante, ¿no? Como por ejemplo, dice la gente con problemas de conducta. Claro, tú tienes chavales que les han cogido, les han quitado cuando nada más nacer, ¿no? Porque son madres con muchos problemas sociales, etc. Pues claro, ¿cuánto peso tiene la conducta futura del chaval no genético? Y cuando tiene, eso es muy importante de cara a ver con qué te puedes encontrar y cómo funcionar, ¿no?
Y tengo una compañera que viene para adoptar, claro, nació con 4 días en avión y pues sí que es verdad que no ha estudiado, ha hecho
Claro.
la cancha, no tiene la esta.
Pero esto de la adopción es un riesgo, ¿no? Yo tengo gente que ha adoptado chavales que han ido muy bien. Y gente de otros chavales que es un desastre.
Pero estoy nada con 4 días, que no pasa.
Sí. ¿No? Claro, ¿qué va a ser ahí?
Bueno, supone que si tengo algo no tengo carga, ¿no? Pero bueno, es que eso se nos tiene. Yo creo que le da la gana.
Claro. Viene hablando de un caso precisamente de adopciones. He cogido con 3 años allá a los 20, era imposible los padres. Si el matrimonio está yendo al garete, están sobrepasados. Esa
Sí,
sería.
¿verdad? Es complicado por muchos perros.
Pone, te decís investigación en genética cuantitativa, dice, estudios de adopciones y personalidad. Ese, contribución de la varianza genética a la variabilidad de la personalidad es del 60%. Cinco grandes, separación 50%, neurotipismo 40%, cortisol 36%. Estas dos opciones lo mismo concluyen que importancia de la personalidad. Un poco lo que estamos hablando, ¿no? Parte del temperamento, ¿no? Hay que decir que el tema de ser más o menos movido, más o menos, que no tenga más o menos reacciones emocionales, ¿no? Eso sí que es innato, ¿no?
Sí, de hecho.
Hay chavales que creo son muy movidos, ¿verdad?
Entonces vamos 400. Dos que no paramos quieta y dos que no vamos a superar.
Sí, somos muy distintos.
Bueno, creo yo, bueno, que no paramos quieta. Si me golpea la hija, te pueden pegar las entradas.
Claro. Tenía dos hermanas y mis hermanas y las juntas misma habitación.
Yo también soy muy
Entrenamiento.
libre. No te sé.
Bueno, balanza mental. Plumbing es la relevancia del ambiente específico, no compartido familiarmente. Ambiente familiar. Varianza genética 40%, específica 35% y 5% compartida. Se cuestiona el peso dado por el sistema de la familia. Entonces, el específico sería el trato diferencial a cada hijo, las circunstancias fuera del hogar, amigos de estudios, manteniendo el efecto acumulativo con el desarrollo. A veces tiene los problemas, los encuentras a los 20 años, pero donde en ese momento tiene mucho más peso, normalmente encontrar unos amigos que tengan. Apoyo, o sea, que le den apoyo y que sean sensatos, ¿no? ¿Verdad?
Yo estoy en mi casa.
Claro.
En plan, va a salir, le dan un diferente a lo que pueda llevar.
Claro.
Pero cuando me alejo, hace un poco curso que los tenemos.
Ojalá, ¿no?
Y en cambio de la cría, que sean los chicos, una parte de ayuda porque no se junio, pero que lo hagan pelo negro. Hace un poco curso que los tenemos. Y se dan los. Y con la época de la vida, que es más importante, pero también es lo que hacen los clientes.
Es así, ¿verdad? Entonces llega un momento en que, claro, llega un momento en que los 20 años siguen para hacer frente a la vida, ¿no? Claro. Sí, puede estar estudiando esa edad, sí, pero también si pareja, que si tenemos nosotros son ya decisiones, ¿no? Claro. El aumento específico es del 35% sobre la. Esto depende de la cada hijo, circunstancias fuera del hogar, va a tener un efecto acumulativo con el desarrollo y concuerdan con diversidad de entre más. ¿No? Dice, aplicando el método de adopciones al efecto de la edad en la determinación del peso de herencia medio, en la persona dice la influencia genética más estable que los efectos del ambiente en la personalidad. Con la edad más influencia del ambiente común familiar frente al específico. Dice, la variabilidad en personalidad se incrementa desde los primeros días de vida hasta el final de la infancia. Luego no cambia. Dice, la inteligencia, la genética no actúa igual según edades. Más peso en adultos que en niños. Dice, el efecto del ambiente específico es mayor en edad adulta que en infancia. Con la edad se reduce el efecto de la mente familiar como un cargo. Yo creo que si yo me dedico luego a leer, a estudiar, ya será más específico. ¿No? Obviamente, en tu caso, tu inteligencia cristalizada sigue en aumento, ¿no? Si tienes familiares que no han dejado, no han seguido estudiando, aquí tienes más inteligencia cristalizada, ese nivel, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver. Se define su investigación en genética cuantitativa. Estos estudios de géneros y adopciones no explican cómo los genes influyen en personalidad, inteligencia o comportamiento social, sino qué peso tienen, ¿no? No determinan a los genes un peso determinante en la explicación del comportamiento. Lo que tienen, bueno, cuánto peso tienen, pero. Dice, como eso de cooperación, factores genéticos y ambientales, dice. Los gemelos adoptivos genes condicionan comportamiento relacionado con inteligencia. Mayor correlación entre padres, hijos biológicos que padres, hijos adoptados. También tiene sentido eso, ¿no? Aparte, claro, tú no eliges qué hijo, ¿no? En parte puedes elegir, pero tampoco, según, por otro lado, de qué países no suelen dar en adopción a los que tienen más capacidades, sino que a veces están en adopción a los que tienen menos capacidades, ¿no? Claro, claro, pero también haces, ¿no? Bueno. Y confirma componente genético en las habilidades cognitivas específicas. Los efectos de genética en inteligencia no se hacen evidentes en el primer año y sí con más fuerza en primera y segunda infancia. Y habilidades genéticamente diferentes pueden detectarse a los 3 años. ¿Verdad?
Sí.
Claro. En los primeros años, no sé si estás más con el tema del andar, del desarrollo, todo esto de especialidad, ¿no? Dice, limitaciones de la genética cuantitativa, dice, conviene ser cautos, que los resultados pueden variar en tiempo y situaciones. Claro.
Sí.
Según en qué situaciones, el peso de la situación puede ser mayor, ¿no? Entonces, eso es el índice de variabilidad, dice, el grado de representatividad de la muestra y errores de medida, fallos de validez y habilidad, dice. Otra limitación, la genética cognitiva, dice, falta de medidas ambientales adecuadas. Es un poco, cuando hablamos del cognitivismo, te acuerdas que hacíamos la crítica, que le hacían, una de las críticas que le hacían era, ¿qué estímulo está en este momento influyendo en mi conducta? Aquí hay un montón, o la tuya, ¿verdad?
Uh-huh.
Que no hay acuerdo sobre clasificación de ambientes, que muchos aspectos de la varianza común y específica están solapados o relacionados, y da más peso a factores específicos. Que por lo tanto, la descomposición de varianza fenotípica afectada por problemas metodológicos, pues claro, es eso, porque tampoco sabemos qué ambiente es, ¿no? ¿Vale? Y todos de genética de conducta son provisionales. Falta conocer cómo se produce la influencia genética y ambiental sobre el comportamiento. Vamos a estudiar cuál es el porcentaje, ¿te vas qué?
Sí, sí.
El comportamiento complejo refleja el efecto aditivo e interactivo de componentes. ¿Vale?
Uh-huh.
Interactivo también es lo que ahí, si soy una persona movida y, claro, y estoy en una mente muy rígido, probablemente esa interacción va a ver en que no, en que luego mi respuesta sea de un tipo, una respuesta más instintual y que el ambiente también, ¿no? Dependiendo de interacciones, cómo se va forjando mi personalidad, ¿no?
Sí.
Me imagino en todos esos ambientes británicos, el victoriano, un hiperactivo, ¿cómo estaría, no? ¿No? Me imagino, ¿no? Sí. Y luego dice, ejemplos de variables socioeconómicas en relación a variables psicológicas. Dice, no hay evidencia de efecto de orden de nacimiento ni de otras evidencias familiares sobre inteligencia o personalidad. ¿Vale? Pues acaba aquí. Pues teníamos algo.
Sí, es una discórtica.
Sí. Está pensando. ¿Qué creen de para más? ¿Qué es la mía? No, digo, la lección anterior la paramos en. ¿Qué hemos jugado el modelo de las cinco grandes? Aquí en la.
Sí, esto sí.
Se vio muy lejos, ¿no?
Sí.
Si lo del estado, ¿te acuerdas que decíamos, por ejemplo, el tema de la ansiedad, ¿no? Ansiedad de estado, ansiedad de rasgo, ¿no?
Sí.
Pues que el estado es una actualización, ¿no? ¿Sí? Y, por otro lado, este modelo medioambiental de Lazarus tiene un factor, o sea, los pacientes tienen un factor fundamental, un peso fundamental a la hora de cómo tiene reacción emocional. Yo valoro la situación, este punto es importante, etcétera, hasta qué punto yo me veo capaz de hacer reacción. Una combinación de estos hace que yo. Incluso que creo que crezco o no.
Sí.
Bueno. Otra propuesta de unidad de sentido de situación es lo que vamos a decir. Da cuenta de dinámica en tema del sujeto. Este sistema SPCA se desmarca del interactivismo clásico que entendía que persona y situación son principios interactivos diferentes. Para mí, sí, las situaciones y la variabilidad de comportamiento son parte de la personalidad. La personalidad sería un sistema abierto y constituido por unidades y procesos dinámicos de carácter transaccional. Una de las funciones es procesar la información del medio. Las personas serían acontecimientos externos e internos del sujeto y se interesa de las diferencias individuales de los aspectos. Un sistema configurado por medidas cognitivo-afectivas que se activan de manera característica y externa en el sujeto. Las personas difieren en la forma en que las redes de unidades cognitivo-afectivas están interconectadas y los individuos establecen patrones distintivos y establecen relaciones entre el contexto y el conducta. Unidades condicionales se conducta así, entonces se permite controlar cómo y cuándo las unidades cognitivo-afectivas se van apareciendo en cada situación concreta. ¿Vale? Sus diferencias individuales conjunción de factores de este aprendizaje cognitivo-social e interacción con esfera biológica, de unidades de SPCA y segmentación intrasistema, sistema de personalidad conectivo afectivo de Michelin. Un sistema de personalidad coherente se establece a partir de un sistema de procesamiento de información social propio. Este sistema da cuenta de la organización de la información y de las relaciones entre cognición, afecto y conducta a medida que la persona interactúa con su mundo social. Por eso cabe la implementación, activación de representaciones mentales y teorías, la representación de uno mismo, las metas. Las representaciones son el grueso de las unidades colectivos sociales de Michel y que forman parte del SPCA. ¿Vale?
Sí.
Las unidades tienen el objetivo de conocer cómo las personas construyen su realidad midiendo el impacto del estímulo y generando patrones de comportamiento distintos en contexto. ¿Vale? Sí. Y desde las unidades colectivas afectivas, que una de las fuentes de diferencia individual se refiere sacado de la flexibilidad de representaciones emocionales mentales particulares. Y se caracterizan, se reproducen los dos bloques, referidas a la potencia de la conducta, de las capacidades o competencias cognitivas y conocimiento del individuo, y estrategias de codificación y conjuntos personales que se forman en que las personas atienden, codifican y estructuran la información que reciben. Vale. ¿No? ¿Cómo analizar, verdad? Uh-huh. Y luego, segundo bloque, de unidades y conectivo afectivo. O sea, las primeras son estas, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Sí.
Y segundo bloque, referidas unidades presentes en la ejecución de la conducta, implican la reconstrucción de la culpa en situaciones particulares. Estas expectativas de los atributos finales. Este atributo final se estudia todo el tema del locus de control. Uh-huh. Por ejemplo, mucho en la depresión, ¿no?
Sí.
Si yo creo que lo que me pasa de bueno depende del azar y lo que sucede de malo depende de mí y además es algo estable en mí,
ya lo pasé.
Claro. O si yo veo que no puedo hacer nada por conseguir, o sea, por manejar los problemas, ¿no? Luego dice, valores subjetivos, preferencias, valor dado a los acontecimientos y los mecanismos autorreguladores a través de los que buscas el papel subjetivo y metas autorregulando su conducta. Generalmente dan coherencia a la personalidad, más contextualizadas que los motivos globales y menos que la meta específica. Estas emociones hacen el aprovechamiento de información. Hay que ver cómo se relacionan las unidades cognitivas objetivas del individuo formando una organización estable. ¿Vale? Entonces, dentro de todo este modelo, dice la estación psicológica en el modelo, dice la incorporación de la situación de evaluación de personalidad más que la de tradicional. Y el individuo es clave de determinar la existencia en cuanto a las situaciones. Y las personas diseñan la construcción activa de la situación. ¿Cómo la entienden? ¿La seleccionan? ¿Categorizan? ¿Cómo estas codificaciones activan las condiciones y actos existentes de la personalidad? El sujeto construye y codifica la situación la entiende como un sí que unido a un entonces. En esa pregunta sea de un tipo u otro, influye en las habilidades cognitivas afectivas de la personalidad, ¿no? Este es revolucionario. La persona que codifica igual, actuará igual, y con la relativa a otro sí es generar la conducta a pesar de que la relativa sea invariable. Se puede predecir la conducta y que sea igual a través de distintos conceptos que tengan de coherencia. O sea, la clave es cómo la entienden. La seleccionan, ¿no? Dice, cómo la entienden como un sí, entonces, claro, si hago lo que quiere, que se utiliza después. ¿Vale? Entonces dice explicación, predicción y nivel de análisis en investigación. Entonces, la importancia de situar cada investigación a nivel adecuado de análisis. Las teorías individuales cubren las etapas de carácter descriptivo y respectivo y procesual. Las temperaturas por medio equivalen a rasgos. La temperatura de un día sería más estado. El modelo de rasgos es el continuo que parte de una cosa específica, ¿no? Y rasgos de altitud menor son homogéneos, mejores territorios de conjunto más pequeños, más amplios, menos útiles en predicción. Rasgos útiles en predicción de rangos de conducta. Es decir, si una persona es extravertida, es más probable que presente un rango de conductas extravertidas. Que puede ser contar un chiste, que puede ser acercarme a hablar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si queremos retrato comprensivo de la personalidad, empleo rasgos más amplios en el nivel superior de la jerarquía. Es decir, que tenemos, ¿verdad?, la raíz factorial y arriba son casi dos tipos, ¿no? Si quiero un retrato comprensivo que me haga una visión amplia, pues cojo los niveles superiores. Si queremos estudiar el individuo en situación, aplicar la conducta particular y las diferencias individuales, rasgos menos generales y aplicar y variables personales y patrones de conducta de carácter más procesual. Que es lo que ha visto una relación. O sea, si queremos una visión más general de cómo entenderla puede ir la conducta de esta persona, pues utilizamos un test de personalidad y vemos más o menos qué rasgo tiene. Si queremos más en concreto, todo lo que esté con la elección de lo MISI, lo de la edad, lo de individuo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues paramos aquí, ¿verdad?